Me gustaría que abramos las Biblias en Jeremías 7. El versículo 1 dice: Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: Oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No os fiéis en palabras de mentira, diciendo: Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, y si con verdad hiciere justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramáis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Dios le da esta palabra a Jeremías y es Jeremías 7. Jeremías, me ayudó un poco Lucas Divano, que estudia, y él vivió durante 7 reyes diferentes, pero proclamó en 5, durante el reinado de 5. Y acá está Josías, y Israel está bien en ese momento. Y él se para en la puerta del templo y le va a hablar a los que vienen a adorar. Y la cosa estaba bien. Y él le dice: si mejorás cumplidamente tus caminos, o sea, si seguís mejorando tus obras, yo voy a seguir con vos, yo voy a estar. Y le nombra a Silo un poco más adelante, le dice: no va a ser que te pase lo de Silo, que me tuve que volver. Yo digo que estos días son tema para mejorar nuestros caminos. Nos hablaron de la economía, nos hablaron ayer del matrimonio, y hoy vamos a hablar del área laboral, que estoy seguro que muchos estarían más capacitados bíblicamente y con ejemplo en sus vidas para poder compartir esto. Pero se trata de recibir ánimo en mejorar lo que haces. Estamos diciéndole a los obreros, a los que tenemos cerca: pedimos una palabra a Dios, pidamos una palabra a Dios para el año que viene, pero también que mejore la gracia que Dios te dio. ¿Cuál es el don que Dios te dio? ¿Cómo lo vas a mejorar? ¿Qué es lo que haces bien? Porque siempre estamos atentos a lo que hacemos mal y estamos concentrados en lo que falta, y hay veces se vuelve desanimante el camino. Entonces estamos diciendo: bueno, Dios te dio una gracia, ¿cómo la vas a mejorar? ¿Qué es lo que vas a hacer mejor? ¿Qué va de tu juego, qué va a mejorar? Esto que es un aporte al cuerpo, esto que es tu gracia, ¿cómo vas a hacer algo mejor para bendecir el cuerpo? No solo lo que falta. Y estos días queremos esto, recibir ánimo. Las cosas que faltan las veremos, están en el audio, el video, podemos volver a revisar estas verdades, pero diciendo: bueno, una parte Dios ya hizo, pero tenemos que seguir cumplidamente mejorando nuestros caminos. Amén. Y el deseo de mi corazón, el sentir que puso el Espíritu Santo, es dar una palabra de aliento, de ánimo en esta área tan clave para la vida del varón. Como ayer habló Daniel, de donde mires, cada cosa del reino la hemos entendido por área y es importante, pero cuán importante es el área laboral en la vida de un discípulo. Es determinante para un montón de cosas que Dios quiere realizar en nuestras vidas. Amén. Así que ese es el objetivo de lo que quiero compartirles esta mañana. El discípulo en el campo laboral, ¿cómo es la situación? Danny Baker ayer me dio una mano gigante. cómo cambió la familia después de la revolución industrial, cambió el trabajo. Cambió y va a seguir cambiando a una velocidad cada vez más acelerada. Y es parte de nuestra responsabilidad poder adaptarnos a esa realidad y al avance de la tecnología, cómo está modificando la manera de trabajar. Yo me dedico al tema de publicidad y páginas web, y por un presupuesto que me pidieron, tuve que salir a buscar una aplicación que me pidieron para un evento deportivo y qué sé yo, cosas que yo no hago, pero como el cliente me tiene confianza, me dice, no, encárgate vos. Y por eso armé una reunión con un muchacho que hace aplicaciones. Y pasó algo espiritual mientras hablábamos. Él se empezó a sentir mal de contarme cómo está el avance de la tecnología. Las cadenas de... Él estaba trabajando ahora en dos desarrollos. Las cadenas de cafetería, Starbucks o Café Martínez o todo esto. El mozo o el gerente, el que abre la sucursal, prende la aplicación y la aplicación le va diciendo paso por paso lo que tiene que hacer. Sacar foto, cómo quedó el mostrador la noche anterior, cómo quedó la cafetera, cómo quedó las mesas, cómo quedó los vidrios. Le va cantando. Las auditorías no son más una persona física. Es una persona con una computadora que la aplicación le va reportando todos estos ítems. La otra aplicación son la góndola de los supermercados. Prenden y le tiran a la góndola, filman con cualquier celular de línea, de estos de, quiero decir, de los comunes. Filma la góndola y canta. Si están limpias las botellas, si están bien frenteadas, cantidad de botellas, si hay que reponer, si no hay que reponer, cómo fue el movimiento de esa góndola, manda el pedido al depósito, el depósito lo manda a la logística, En ese desarrollo está trabajando él. Trabajaron con inteligencia artificial las dos temporadas de frutilla grande en Argentina y le pusieron una camarita a los que seleccionan frutillas. 3 meses filmando con este tema de la inteligencia artificial. Chicos de secundaria hicieron los bracitos, 50 bracitos que separan la frutilla buena por color, por tamaño, por peso. 300 personas que en las dos temporadas altas o las dos grandes cosechas que hay en el interior del país están sin trabajo porque ahora seleccionan la frutilla, estos bracitos. El mundo cambia y ese es el mercado laboral que nosotros asistimos. Y yo digo, qué oportunidad para los discípulos, qué buena oportunidad. Porque cada vez se va a buscar mayor calidad de trabajo, mayor calidad humana. Cada crisis genera oportunidades y esta es una oportunidad ideal para los discípulos. Mientras todo es más tecnológico, más vale el trato humano, más vale la responsabilidad, más vale estar capacitado. Va a cambiar. Estas empresas tipo Uber, ellos son los primeros que pusieron los ojos en los autos sin chofer. Dicen esto que vaticinan el futuro, que no queda ni 5 ni 10 años a ningún remisero ni taxista, porque van a ser sin chofer. Vas a cargar la tarjeta o el celular directo, vas a pagar el viaje, va a cambiar. Van a cortar la 9 de julio, va a haber manifestaciones, pero no van a frenar el avance de la tecnología. Entonces, un tiempo de oportunidad, un tiempo de prepararnos, un tiempo de estar atento a lo que Dios quiere. Esto cambió. Hoy hay que ser rápido y bueno. Hoy hay que entrenarse. Vos decís, Diego, pero hay hermanos humildes que se convierten, ojo con lo que decís, hay que entrenarse. Si vas en tren, tendrás que poner el celular y escuchar audio, o libro audio, o escuchar video de capacitación, o hacer un curso de algún oficio, pero no te puedes quedar, porque si no, estás afuera del mercado laboral. Los que trabajan por su cuenta, que es mi caso, hay que hacer las cosas rápido y bien. Hoy no va más. El tema de, voy a hacer un presupuesto y mirá, unos 10 días de trabajo, pero 2 días me voy a quedar para hacer los detalles. No, no, no te quiero 2 días más en mi casa. 2 días menos, tardá. 2 días menos. Yo en mi casa quiero estar con mi familia, no quiero estar con vos. Mejorá la tecnología, mejorá la manera de hacer las cosas, mejorá tu tiempo, pero hoy el mercado paga velocidad y el trabajo bien hecho. Entonces, hubiese escuchado a alguno, no, mi jefe es un loco, te pide todo y ya, todo y ya. Sí, es todo y ya. Y a lo mejor me dice, no, me echar, no sabes, un trastornado. No, no. Y lo que él exige, rápido y bien. Y ese es el mundo laboral que nosotros enfrentamos, con Dios de nuestro lado. Amén. Eso es a donde Dios nos está llevando y donde nosotros tenemos que aprender a vivir y enseñarle a nuestros hijos a vivir de una manera ordenada en esta área tan clave para los varones. Es ahí donde tenemos que apuntar. Es ahí donde tenemos que estar desafiados. Es ahí donde tenemos que tener nuestro corazón, sabiendo que es parte fundamental, como dijo Dani ayer, la familia, este otro aspecto de qué vas a trabajar y cómo vas a proveer y cómo vas a tener para compartir con el que padece necesidad. Así que ese es el mundo laboral que hoy asistimos. Vamos a ver la verdad de Dios, cómo Dios lo pensó, cómo Dios no estuvo desatento a esto, como toda la escritura revela todo esto. Y gracias a Dios por los mayores que han venido delante nuestro. Todo lo que voy a compartir es de otros, es de apuntes, de audios que pude escuchar, la mayoría de nuestros apóstoles que nos han enseñado a vivir. Dios mismo es ejemplo del trabajo. Trabajó 6 días para hacer toda la creación. La tierra estaba desordenada y vacía. Con esfuerzo, capacidad, ingenio, Dios le dio al hombre el universo. Al séptimo día descansó y vio que era bueno en gran manera lo que hizo. Dios se gozó de haber hecho las cosas bien. No hay nada indigno en el trabajo. Todo trabajo es digno en sí mismo. Dios no creó todo para sí mismo. Él lo hizo para que lo usemos y lo disfrutemos. Dios siempre va más allá de lo necesario. Todo lo hizo en superabundancia, aún aquellas cosas que no vamos a ver ni disfrutar. Todo Dios trabajó y aún sigue trabajando. Dice Juan 5, 17, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. No sé si podemos ver mucho el esfuerzo de Dios en la creación. Quizá vemos mucho poder, porque la palabra de Dios quizá trabajó mucho pensando. Bien, porque para hacer este aparato, para filmar, ¿cuánto habrán pensado? ¿Alguien pensó para desarrollarlo? Creo que el esfuerzo de Dios habrá estado ahí, porque después lo que vemos es un despliegue de poder, un Dios creativo y un Dios abundante. Como dice Víctor Rodríguez, no hizo un árbol y todos los árboles iguales. Hizo montones de árboles, de un montón de colores. No hizo una sola flor, hizo muchísimas flores. Dios fue abundante en todo lo que hizo. Y Él nos dio esa capacidad a nosotros. Cuando Él puso de su carácter en nosotros, nos dio esta capacidad creativa, nos dio de su carácter a nosotros. Amén. Así que lo primero, que el primer principio que nos enseña la palabra, es que Dios es ejemplo de trabajo. El trabajo es parte de nuestra semejanza con Él. Debemos trabajar con esfuerzo, capacidad, creatividad y destreza. Todo trabajo en el que se puede trabajar es digno. Jesús trabajó con su padre José en la carpintería y era conocido como el hijo del carpintero o el carpintero hijo de María. Y ahí tenemos los versículos. Todo esto lo vamos a desarrollar ahora en la charla. Pablo también trabajó aún en medio de sus viajes misioneros. Ahí vamos a revisar Hechos 18, que aparece una escena muy especial de Pablo. Debemos buscar la excelencia.
Todo trabajo productivo, intelectual o de servicio no es solo para nosotros, sino también para otros. En Colosenses vemos no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. No debemos trabajar solo lo justo, es decir, trabajar según lo que corresponda solamente, sino también más allá de esto. Colosenses 3:17, que no está ahí, dice: todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor y con acción de gracia. Todo lo que hacemos tiene que ser hecho en el nombre de Jesús. Esto lógicamente incluye nuestro trabajo. Amén. El trabajo es creacional, como lo dijo ayer Danny Baker. El trabajo es parte de la creación. Al crear al hombre, Dios le encomendó algunas cosas: que se multiplicase, que sojuzgara la tierra, enseñoreándose sobre ella, que la labrase y guardase el Edén. De lo anterior se desprende: Dios puso al hombre en la tierra para que trabaje. Este mandato fue anterior a la caída. Es un error pensar que el trabajo vino como maldición por el pecado. La maldición que vino fue que ahora había espinos y cardos, que ahora va a ser con el sudor de tu frente. Pero el trabajo no es una maldición, es parte del orden creacional. Al contrario, la pereza y el ocio no son compatibles con las Escrituras. Vamos a comparar Génesis 2:5 con el 15. Como primero no había quien labrase la tierra, dice el Génesis 2:5, dice: y toda planta del campo antes de que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Acá todavía no estaba el hombre para labrar la tierra. Y en el 2:15 dice: tomó Jehová pues al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. O sea, parte del plan de Dios antes de la caída era que el hombre trabaje. Entonces, la próxima ficha, vemos que si, ¿qué hubiese hecho el hombre si no caía en pecado? Dice que comería, dormiría y tendría hijos y trabajaría. Son las cosas por las cuales Dios había puesto al hombre en el jardín. Y este año me impactó también cuando estuvimos en Quianté, el año pasado, Marcos hablando de la segunda venida y hablando del cielo, nos hizo ver Apocalipsis 7:15, hablando sobre nuestro futuro. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven de día y les sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y Marcos dijo: el cielo es un lugar concreto, por lo cual va a haber trabajo concreto para hacer en el cielo. No es que el trabajo va a ser estar arriba de una nube y que no se nos caiga el arpa para adorar, sino que va a haber un trabajo, no se termina el trabajo. Aún la jubilación no es bíblica. No es bueno el ocio. El hombre, cuando termina esta etapa de la vida, deberá ver qué es lo que tiene que seguir haciendo para Dios. Pero Dios no contempla que el hombre quede sin ser productivo, sin hacer algo, sin estar trabajando. Génesis 3:17 dice así: bueno, Y al hombre dijo: ¿por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él? Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Acá fue el problema. Acá viene la maldición sobre el trabajo. Acá viene, esta palabra dice, con dolor. Y eso no cambia hasta hoy. Sigue siendo con el sudor de tu frente. Todo trabajo hay sufrimiento. En todos los trabajos hay agobio, presiones, fricciones, malos compañeros, injusticias, estrés. Esa maldición no cambió. Siempre es increíble lo que ocurre. Pero está establecido. Y construir dos paredes en una construcción igual, y con una platea, vos haces la base, y la pared de este lado no se complica, la pared del otro lado se complica. La misma pared con los mismos elementos, con las mismas cosas, no es igual. Entra en ese cimiento y la humedad entra en el otro cimiento. Se usó la misma tecnología, la misma sapiencia, la misma experiencia. Siempre es con el sudor de tu frente. Por más que Dios está de nuestro lado, porque es lo que Él estableció. Y eso no va a cambiar. Aunque hagas lo que te guste, aunque estés apasionado con el trabajo que hagas, igual siempre, siempre, siempre es con el sudor de tu frente. Siempre se complica, nunca te pagan en tiempo y forma, siempre hay una injusticia en el trabajo, siempre el sindicato defiende al que no tiene que defender. Es así, no cambia eso. Y salís, los que trabajamos en la calle, y te agarra un piquete. Y el día que no puede pasar, ese día pasa. Y más nuestros pecados, nuestras imperfecciones, que nada de lo que hacemos no deja de tener la mancha de lo nuestro. Entonces es parte de lo que Dios estableció para nosotros. Y nosotros tenemos que tener esta verdad muy clara en nuestra cabeza. Porque salimos todos los días a Kosovo. Salimos todos los días a pelear. Y el más cómodo que está acá, el que está en el mejor trabajo, sufre por inseguridad. Y el que trabaja por su cuenta, ni hablar. Dolor de panza, siempre. Todos los días. ¿Por qué ese sudor de tu frente? Porque ahora es con dolor. Siempre va a ser así. Pero Dios te llenó de gracia y de capacidad para que prosperes. Amén. Y sos un discípulo y tenés esta claridad. Y cuando la cosa se complica, hay veces Dios nos puede dar una ayuda, nos puede dar un empujón, pero cuando se complica, tenemos esta verdad. A mí me gusta ir al mercado central de Buenos Aires, de frutas y verduras. Ahí, digo, sin miedo a equivocarme, miles de personas trabajan. Y amo ir a ese lugar. Es un lugar donde está, es como una pequeña ciudad, como una sociedad. Ahí está el que tiene la última camioneta Audi y atrás tiene una lancha para irse el viernes por ahí a pasar su fin de semana, y ahí está el changarín que trabajó toda la noche y que se alcoholiza y queda tirado, tomando, sin tener lo que llevar a su casa.
es una muestra, y me gusta ir ahí. Alguna, ahora ya no tanto, pero algunas colocaciones fui y las hacemos de noche. Hay un silencio, hay alguno tirado por ahí, la gente que va a buscar comida. Yo percibo como un clamor de la gente en ese lugar aún cuando está vacío. Dios me abrió un aporte importante, tengo buenos clientes en ese lugar, tienen dinero, pueden pagar el servicio, piden buen trabajo y pagan bien. Y los años han pasado y Dios me ha prosperado y me ha puesto delante de hombres. Entonces ahora voy, ya voy diferente a lo primero que iba ahí en la guerra, y puedo disfrutar un poco más y mirar esto. Y como sueña mi esposa, está abocada al trabajo en casa. Ahí hay una feria que vende muy barato y yo aprendí a hacer las compras. Aprendí a comprar los rabanitos y el corte de cuadrada, y aprendí a ahorrar el mango. Y como ahí se compra muy barato, también compro cajones. Y así que bueno, de vez en cuando llegó mi hijo Nicolás, que tiene 17 años. Así que voy con él, cargamos los cajones, los vacío en casa y me los llevo. Y bueno, y cuando vamos, yo voy sabiendo que lo tengo que entrenar, así que cuando entramos a las naves grandes, están cargando las bolsas de papa. Los muchachos tiran que parece que agarran bolsas de tutuca. Y el otro agarra. Y yo le digo a mi hijo, míralo, míralo. ¿Qué querés, pa? Míralo, míralo, míralo cómo agarra, míralo. Míralo. ¿Te gusta? No, pa, dice. No te gusta. Bueno. Y yo compro, y ahí como 500 metros que hay que caminar, y pregunto a la bolsa de papa, ¿cuánto vale? Y de un río vamos atrás, vemos que hay otro de papa allá. Y yo verdaderamente me gusta la acción, me gusta andar rápido, pero cuando voy, dale, 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 vamos. Y le meto pata abajo y voy a ver el precio allá, y listo. Y la zanahoria cubito, porque aprendí que es tipo de zanahoria esto. Y digo, no, vamos a comprar la papa, pa, el auto quedó allá. Sí, sí, dale, 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 vamos.